Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Monseñor Sigifredo Buitrago, obispo de la Iglesia Luterana en Colombia, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el legado del pensamiento de Martín Lutero. Monseñor Buitrago, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias, Giovanni, y saludos a todos los oyentes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
En la Edad Media, la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Lutero rompió con esa estructura y puso la Biblia en manos del pueblo porque entendió que el pueblo debería saber cuál era la voluntad divina si se edificaba leyendo la Biblia. Con esta idea se propuso una tarea titánica: traducir la Biblia al alemán, y ello le convertiría en el fundador de la Alemania actual junto con Goethe. Pareciera que en la actualidad existiera un relativo consenso tanto en la historiografía como en la sociología en orden a señalar que la Reforma Protestante es uno de los hits que marca la inauguración de la Edad Moderna. Muchos destacan esta época e incluso reflexionan y reconocen los aportes que el mundo de la época disfrutó de tan particular suceso.
Trago un fado no meu canto.
Bien, hoy también se encuentra con nosotros Edilberto Lazo Cárdenas, coordinador nacional de la licenciatura en filosofía de la UNAD. Edilberto, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, un saludo para todos y qué bueno que en esta ocasión aprendamos del pensamiento de Lutero.
Monseñor Buitrago, después de escuchar nuestro editorial, hagamos un breve recuento de la vida, el pensamiento y el contexto en que se encuentra Martín Lutero. Es decir, hablemos un poco de la semblanza de Lutero.
Para mí es de mucha emoción compartir el pensamiento de Lutero, máximo porque estamos ahora en este tiempo con surgimiento de muchas mega iglesias que están como en el tiempo de Lutero, pensando solo en el dinero y haciendo de sus fieles mercadería. Entonces la fe se ha vuelto un negocio. Y esto sucedió hace 498 años, el 31 de octubre. De 1517, cuando Lutero pone las 95 tesis. En ese tiempo eran los tres temas de las 95 tesis. El problema de, bueno, estaban negociando con la fe, ese era un tema. El otro tema, el problema de que la gente realmente no sabía nada de Dios, nada de la palabra, porque todo era en latín. Y había muchos analfabetas, solo los estudiosos tenían acceso al latín. En el tiempo de Lutero, la gente pues iba a la iglesia, tenía miedo a Dios porque se presentaba un Dios que solamente estaba para castigar. Por eso Lutero se hizo monje agustino. Cuando vio caer un rayo y dijo, Dios me va a matar, está bravo conmigo, yo soy un pecador. Entonces él dijo, no, yo hago todos los votos monásticos y me voy porque yo no quiero morir en condenación. Y gracias al superior del convento, dijo, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Y ahí encontró la paz a su alma, leyendo muchas las cartas de San Pablo, especialmente la de Romanos. Él hizo la diferencia entre razón y fe. Y hay cosas que son son de la razón y cosas que son de la fe. Vamos a poner un ejemplo para que la gente sencilla lo entienda. Lutero mismo dijo, ¿cómo vamos a entender la encarnación? Si la misma Virgen María le dice al ángel Gabriel, ¿pero cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel dice, es que para Dios no hay nada imposible. Y ver como la fe como algo que no sirve, ahí es un cuidado. Pero la razón Dios no la dio para estudiar. Muchos están diciendo, no, la Biblia no es palabra de Dios. Algunas cosas son palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Y Lutero en su tiempo luchó para que la Biblia la tuviéramos en la mano. Y hoy está la razón luchando para cuestionar todo lo de la palabra de Dios. Y las cosas de la fe no son comprensibles a la razón. Este es un pensamiento muy importante de Lutero.
Monseñor, digamos, algunos estudiosos de Lutero dicen que Lutero propició la educación liberadora, donde la gente aprendió a leer y a escribir gracias al pensamiento de Lutero a partir de llevar la Biblia al pueblo. De hecho, no solamente el pueblo aprendió a leer la Biblia, sino que esto fue un motivo para que el pueblo aprendiera ciencias naturales, matemáticas, entre otras. ¿Fue realmente este un proceso pensado o solo fruto de las circunstancias de la época?
Yo creo que Dios tiene todo tan bien organizado que Él no improvisa. En el tiempo de Lutero, uno, la imprenta. La imprenta fue una ayuda, mejor dicho, fue lo que más ayudó para la Reforma. Otro, la investigación, el humanismo, cuáles son los libros, cuáles se creen palabra de Dios, cuáles son los originales, y empieza la investigación a buscar cuáles son los originales. Y cuando Lutero, el superior, le manda, bueno, estudie la Biblia para que tenga paz, y después va como profesor, se da cuenta de la ignorancia. Y no solo de la ignorancia del pueblo, porque el pueblo no sabía leer ni escribir, sino aún de los monjes de ese tiempo. Había muchos ignorantes que solamente sabían el latín de la misa, o sea, el misal. Entonces él dijo, no, aquí tiene que haber que estudiar. Y después cuando él traduce la Biblia al alemán del pueblo, y que eso hizo unir también la lengua alemán, porque había muchos alemanes que tenían su lengua ya de su pueblo, pero eso une la lengua alemana. Entonces, él al escribirlo, después él se hace la pregunta, ¿pero cómo van a conocer al Señor si no saben leer? Es ahí donde Lutero hace sus escritos famosos, que se llaman los escritos pedagógicos. Primer escrito a la nobleza alemana para que construyan escuelas, ¿cierto? Y así puedan los niños, los jóvenes, los sacerdotes de tiempo, los monjes, estudiar. Pero después se da cuenta que los papás no mandan a los niños a la escuela, que a ellos les interesa es tenerlos trabajando, cargando leña, ordeñando, bueno, todo esto que era el tiempo feudal. Entonces dice, no, yo tengo que hacer un escrito para que los padres manden los hijos a la escuela. Y hace entonces el segundo escrito pedagógico. Lutero allí entonces exhorta a los papás, ¿cierto?, que manden a los niños a la escuela, y exhorta a la sociedad que los príncipes pongan escuelas, coloquen escuelas, y los papás manden los niños, ¿cómo quieren que sus hijos conozcan el catecismo si ustedes no saben leerle catecismo ni la Biblia? Entonces yo creo, y aquí redondeo su pregunta, y era el tiempo apropiado, y si vemos desde el punto de vista religioso, pues ya la iglesia estaba como muy oscurantista y más a cosas mágicas que no conocer a Dios. Entonces, pues ya era necesario que hubiera este despertar y se volviera, como dijo Lutero, volvamos a los escritos apostólicos, volvamos a la fe de los apóstoles. Entonces, como que Dios va guardando todo. Todo es la obra de Dios. Yo pienso que no fue casualidad, ni que Lutero soñó y hizo, no, él vio la necesidad realmente. Y pues damos gracias a Dios porque eso ayudó mucho a la educación, y hoy en Alemania conseguimos muchos doctorados.
Bien, Monseñor, es indudable que imprenta ayudó a que en efecto se extendiera por toda Alemania y por Europa el pensamiento luterano. Pero generalmente encontramos también que Lutero era una persona muy interesante, pintando con palabras. ¿Cómo podría usted describir el perfil de Lutero, el perfil psicológico por lo menos?
Era un hombre, uno, muy inteligente, porque para traducir la Biblia del hebreo, del arameo, del griego, para coger el alemán y unir la lengua alemana y todo eso, y eso hay que reconocerlo. Pues era bastante decidido, voy para adelante, muy impulsivo, por eso nadie lo pudo detener. Los de su tiempo, tanto príncipe, Carlos V, el gran emperador, que no se ocultaba el sol, ¿cierto?, el Papa y todos querían callar a ese monjecito, pero como tenía un espíritu impulsivo, un espíritu combativo, pues no se calló. Y aunque le dijeron que se callara, y él sabía que si no se callaba, le iban a a cortar la cabeza o al menos mandarlo a la hoguera. Entonces, yo creo que ese temperamento le ayudó también. Y eso hizo también que él fuera constante, constante porque no echó hacia atrás lo que había empezado, sino que más fue más aguerrido en formar. Otra cosa que tal vez no se ha visto de Lutero, y algunos que no conocen realmente la vida de Lutero, usan como que él quería casarse y robarse una monja y todo eso, pero eso no es cierto. Los amigos le aconsejaron que se casara porque él vivía siempre en sus libros, en todo eso, no tenía quien lo apoyara. Y de las monjas de ese tiempo que salieron del convento, pues una de ellas fue su esposa. Y esa parte no se conoce de Lutero, que pasó muchos años soltero y no se salió él del convento para casarse, como algunos lo acusan. No pasó mucho tiempo y sus amigos de estudio también le aconsejaban. Y esa parte es muy linda porque él forma un hogar, tiene sus hijas, sus hijos, y él en sus escritos, él nunca fue en contra del celibato. Él dijo lo que dice San Pablo a la carta a los Corintios, capítulo 7, que si tiene don de soltería, pero si no tiene don de soltería, que se case. Pues mejor casarse que estarse quemando. Esa fue una de las reformas que hizo Lutero. Y él no se salió del convento para casarse, pero sí vio el tiempo, lo aconsejaron y formó un hogar muy lindo. Tuvo sus hijas, sus hijos, y los escritos que hace a sus hijos son muy hermosos. Y tuvo con Catarina Bombra ese hogar tan lindo que fue testimonio para muchos en su tiempo, ¿cierto?
Monseñor, ¿qué significó para Lutero ser agustino, haber pasado por esa etapa?
Eso le ayudó mucho a Lutero. ¿Por qué ser monje agustino le ayudó? Si algo nos impacta no solo a la iglesia luterana, sino a otras iglesias, a la iglesia católica, es la conversión de San Agustín. Yo cada vez que la leo, la he leído muchas veces, me imagino Agustín escuchando a San Ambrosio. Esa conversión tan preciosa que él tiene, ese encuentro con Dios en la carta a los romanos. Yo recuerdo que cuando leí la conversión de San Agustín, yo fui inmediatamente a la Biblia a buscar el texto de Romanos que a él le tocó tanto. Y yo quisiera compartirlo con ustedes porque esto también le movió, como dice la butaca Lutero. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto, mejor dicho, ha tocado a Agustín. Y cuando yo me imagino, Lutero escuchó el testimonio, o leyó también de las confesiones de San Agustín. Bueno, eso creo que le movió el corazón también a Lutero. Y fíjese que el superior del convento agustino le dice a Lutero: mire, Lutero, no se atormente más. Mire, vaya a la palabra de Dios y léala. Y le aconseja, y Lutero, mire el texto que le abre también, así como Agustín, el texto le tocó su corazón, mire el texto que le tocó a Lutero, Romanos también, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, en griego es dinamos de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces yo creo, esa experiencia del santo San Agustín le sirvió mucho para reflexionar a Lutero. Y el estudio de la carta a los romanos, porque Lutero empieza a averiguar, bueno, pero ¿cuál es el poder de Dios que tiene el Evangelio? ¿Y cuál es el Evangelio? Y empieza a investigar, bueno, la palabra Evangelio en griego, buena noticia. ¿Pero cuál es la buena noticia? La obra de Cristo. Y esa obra de Cristo tiene poder. Entonces ahí empieza ese mover espiritual en Lutero. Y yo digo, gracias a Dios. Y el convento agustino tuvo tiempo allí para profundizar en los escritos de Pablo. Y el superior, Stauptis, le dijo, Lutero, tienes que ir a la universidad. y allí de dar cátedra. Entonces, el convento fue su vida espiritual que le ayudó. En un principio fue tormento, porque él buscaba quitarse sus pecados con las penitencias, con las confesiones, tanto que el confesor le decía a Lutero, vaya peque para que tenga que decir los pecados, porque viene aquí y es que me atormenta los pensamientos, vaya peque fuerte y venga a decir algo porque siempre lo mismo. Y eso le atormentaba, entonces al principio fue un tormento tremendo, en ayunos, en oraciones, en lapidaciones, hasta que cuando encuentra la paz, al leer Romanos, dice, el cielo se me abrió de par en par.
Bueno, señor, aquí en el chat de Cibersofía tenemos varias preguntas y una de ellas pues pide que por favor se ilustre un poco más acerca de las 95 tesis de Wittenberg, uh-huh, y el conflicto que presentó Martín Lutero con el Papa León X.
Es bueno que conozcan que León X, él en su época, él quería hacer su Capilla Sixtina y él estaba endeudado, él necesitaba dinero. Entonces, los príncipes alemanes tenían las personas que prestaban el dinero, que eran las grandes familias alemanas, y dijeron, bueno, le prestamos el dinero, pero ¿cómo no lo devuelve? Entonces, ahí surge la necesidad de conseguir dinero. El gran promotor de las indulgencias, Texel, monje Texel, él va por todas las provincias de Alemania, va por todos los pueblos promulgando las indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Pues eran documentos que había firmado el Papa, donde el pueblo se le decía al pueblo, mira, si sus familiares murieron en pecado venial o mortal, y sus niños murieron sin bautismo, bueno, unos van al purgatorio, otros van al limbo. Y si usted quiere ayudar a sus familiares, pues compre la indulgencia. 10 ducados, 20 ducados, 30 ducados. Dependía la cantidad de ducados, también servía por un año, dos años, tres años la indulgencia. Años plenarios, y terminaba el año, los dos años, tres años, tenía que volver otras indulgencias. Eso, y lo que nos dice la historia, hay inclusive un libro de Villoslada, este monje franciscano, dos tomos de Lutero, dice, no, en un principio las indulgencias no era pensar en un negocio, sino ayudar a las almas atormentadas. Pero otros historiadores, reformadores, dicen, no, sí fue un negocio. Y bueno, uno tiene que ser fiel a la verdad, pero yo creo que a veces se abusa. Hoy en día, qué triste decirlo, hoy en día están usando los diezmos y las ofrendas y las primicias como un negocio, y uno se da cuenta que el pastor o el líder se vuelve súper rico, nacido en un estrato pobre y en menos de nada tiene full carros, full casas, y todo está a su nombre, y lo hereda su esposa, sus hijos, sus nietos, heredan la iglesia como si la iglesia fuera de ellos. Bueno, así como hoy hay estos abusos y toca hablar sobre estas cosas, también en el tiempo de Lutero, el Papa León X aceptó esas indulgencias. Y tal vez él ni se dio cuenta, porque Lutero, en uno de sus escritos, pero él dice, con respeto a León X, porque él tenía respeto, el Lutero joven, él tenía mucho respeto al Papa, y le dice a él que por favor mire los abusos que se están cometiendo en nombre de Dios, se está vendiendo la salvación, se está negociando con las pobres almas que no tenían, gente muy pobre que no tiene ni para comer, y reunían los pequeños ducados para pensar, bueno, yo saco el alma de mi hijo que se murió sin bautismo, que está por allá en el limbo y el purgatorio. Entonces, ahí es donde también Lutero tiene que luchar contra todas estas ideas que surgieron en esta Edad Media de religiosa, de limbo, purgatorio y la salvación de nuestros seres queridos muertos. Y ahí surge no solo la denuncia por el negocio de las indulgencias y los abusos que hizo Texel, porque Texel fue el promulgador de las indulgencias en todos los pueblos de Alemania, sino también por las ideas que habían entrado en ese tiempo del purgatorio, el limbo y la salvación pagando con dinero.
¿Cómo enfrenta Lutero la amenaza de excomunión o la bula para excomulgarlo de parte de León X frente a esa construcción de un espíritu nuevo que estaba emergiendo con él y que se constató con las 95 tesis?
Yo leí el título en latín de la bula, dice Al sequaz Lutero, así dice el título de la bula papal. Pero ya sabemos que el Papa Juan Pablo II fue a Alemania y retiró
la excomunión,
¿cierto? Entonces hay que ser justos a la verdad. Para ese tiempo así se trató a Lutero, un secuaz, y el que lo encontrara lo podía matar o quemar vivo, y por eso estuvo en un interdicto que se le dieron a Lutero para protegerlo, siempre en el territorio alemán, ¿cierto? Entonces, yo creo que pues, en la época pues, no se entendió a Lutero, no se entendió esta mente tan brillante de Lutero, que quería una reforma, no quería hacer otra iglesia. No se escuchaba a las mentes brillantes que tenían ideas nuevas, ¿cierto? Y que viene con este renacimiento y con el humanismo. Y entonces se quieren callar y callar y callar. Y Lutero realmente, cuando le quemaron todos sus libros y escritos y los declararon hereje, pues él en otro lado de Alemania quemó la bula papal. En público dijo, esto es de hombres, esto no es de Dios. Y tenemos que decir que en ese tiempo el Papa era voz de Dios y nadie lo podía callar. Y como en el imperio de Carlos V, que no se ocultaba el sol, el Papa era voz de Dios en cualquier lugar del imperio. Cierto que eso sucedió también aquí en América. Aquí en 1492 llegaron los españoles, 1517 allí en Europa. Entonces aquí hasta ahora estaba llegando los españoles y ya en Europa estaba toda esa revuelta. Entonces yo creo que Lutero no se entendió y en su tiempo, y por eso vino esa bula papal, y él tuvo que ser muy estricto hacia la bula y la quemó públicamente y le dijo a los príncipes que eso no era palabra de Dios.
¿Qué decía concretamente, Monseñor, las 95 tesis que postuló en Wittenberg?
Bueno, pero sí, al menos podemos agruparlas así. Entonces, un grupo de las tesis era confesando a dónde iban a parar el dinero que se recogía de los pobres y de los grandes, y que no realmente no era con un objeto de ayuda a los pobres, sino era, como dijo Lutero, expoliar a los pobres y también a los ricos de su tiempo, los expoliaban. Entonces dijeron no, y eso le ayudó a los Führer de Alemania que nuestro dinero no vaya para Roma, ¿no? Mejor nuestro dinero se quede aquí en Alemania. Entonces, pues aprobaron la reforma, ellos, los grandes de Alemania. Pero la otra es también la negación del poder papal y el purgatorio. Entonces, hay otras tesis que hablan. No, el Papa no es voz de Dios. ¿Y por qué no es voz de Dios? Porque otros papas se han equivocado. Porque mire lo que ha pasado con los Médicis, con los Borgia. Y entonces, hoy da pena hablar, pero son cosas de la historia que pasan y uno tiene que al menos tener una memoria histórica. Porque si se olvida, el que olvida la historia lo vuelve a repetir. Entonces ahí eso sobre la autoridad papal y sobre el purgatorio es otras tesis que están entre las 95 y las otras que son como tres grupos. Entonces es la salud espiritual de la gente humilde y no solo la gente humilde, sino también de los príncipes, porque ellos estaban preocupados. Federico el Sabio compraba todas las reliquias que ofrecían en Roma, que los clavos de la cruz, y había miles de clavos, que las estillas de la cruz, y con esas estillas podían hacer no sé cuántas cruces, y porque ellos estaban interesados en su vida espiritual. Entonces, tanto los príncipes, los señores, como la gente humilde, estaba espiritualmente enferma. Y lo que es más triste, en ese tiempo había mucho también de creer en los brujos, los hechiceros, el miedo al más allá. Bueno, la pobreza espiritual, la enfermedad espiritual, la salud espiritual. Entonces, Lutero en estas tesis se preocupa de que el pueblo y los príncipes deben conocer la palabra de Dios. Que la misa ya no debe ser en latín, debe ser en el idioma del pueblo, para que el pueblo se alimente espiritualmente. Que los cantos no sean el canto llano que los duerme, sino que sean algo más fuerte. Y llevaba el mensaje. Entonces las 95 tesis tienen esos tres grupos. Y podríamos después hablar de cada tesis en algunas específicas que hoy son actuales. Por ejemplo, el negocio de la fe, que hoy se está dando mucho en contexto neopentecostal.
Bien, agradecemos a Monseñor Sigifredo Buitrago.
Muchas gracias y también bendiciones para todos los oyentes.
Bien, era el legado del pensamiento de Martín Lutero aquí en Ciber Sofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan dónde las escondieron? Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
En Ciber Sofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Ciber Sofía un clásico de la música griega titulado Zorba el Griego.
Giovanni, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo y es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe.
Aquí finaliza Ciber Sofía. Ciber Sofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.